Ahora, hermanos, vamos a dirigirnos hacia la Escritura y les pido que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel y vamos a leer en los versículos del 1 al 11. De aquí va a depender el título del sermón o tema del sermón, que se llama Ana pide un hijo. Entonces, hermanos, el libro de Primera de Samuel, del versículo 1 hasta el 11. Leamos entonces. Hubo un varón de Ramatán, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jorohán, hijo de Liú, hijo de Tohú, hijo de Sud, efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcano ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola e entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, hermanos, esta es la lectura y aquí va a desprender esta predicación. Pero, hermanos, antes de entrar en esta historia de Ana, en esta maravillosa historia, tenemos que entender que es importante saber dónde estamos ubicados en esta historia. ¿En qué momento histórico se sitúa este pasaje o el libro? ¿Cuál es su contexto? Así que, hermanos, quiero pedirles que nos concentremos por unos momentos en estos temas. Primero, recordemos que Dios había llamado a Abraham y le había prometido bendecirle, hacer de él una gran nación y darle una gran tierra en Canaán. Y así el Señor bendijo a Abraham, y de sus nietos se formarán las 12 tribus de Israel. Pero sus descendientes llegaron a vivir en Egipto. Y pasaron los años, como sabemos, pero las cosas no fueron tan bien en Egipto, las cosas fueron mal. Si recordamos, hermanos, los israelitas fueron esclavizados, maltratados. Lamentablemente ellos sufrieron mucho, hasta que Dios, hermanos, les envió un libertador. Este libertador fue Moisés. Y mediante él, Dios liberó a su pueblo a través de milagros y señales poderosas que hizo Moisés. Pero lamentablemente nosotros vimos y hemos leído en las Escrituras que este pueblo rebelde se quejó contra Dios y contra el líder que había escogido. Ellos pecaron grandemente de rebeldía. Y por eso el Señor les castigó haciéndoles vagar por 40 años en el desierto. Finalmente, hermanos, ni Moisés entró en la tierra prometida, sino que fue Josué. Fue Josué que finalmente lideró la incursión hacia Canaán. Pero lamentablemente, hermanos, el pueblo volvió a pecar contra Dios. Una vez que Josué y los líderes de esta generación, los israelitas, comenzaron a adorar a los dioses cananeos y también a practicar sus abominaciones y hacer las mismas cosas que hacían los paganos, ellos cayeron en los mismos pecados que estos paganos, se contagiaron con estas costumbres. Como resultado, hermanos, de esto, Dios castigó a Israel entregándoles en las manos de sus enemigos. Esto fue trágico, pero no todo estaba perdido. Eso es bueno. También había buenas noticias. No todo estaba perdido, porque, hermanos, Dios en su misericordia Dios levantaba líderes que rescataron al pueblo y lo gobernaron de manera muy justa. Como sabemos, ese periodo de la historia de Israel está registrado en el libro de los jueces. Fue trágico. Esto hay que notarlo. Ese periodo fue trágico. Por ejemplo, si leemos el libro de los jueces, vemos el ciclo que vive Israel. Es como una especie de círculo vicioso. Por ejemplo, Israel pecaba, Dios los castigaba, ellos clamaban, Dios los rescataba, y así sucesivamente eso se repetía una y otra vez. Y cada vez el pecado era mayor. Esto es como una espiral de depravación. Cada vez que el líder que Dios había levantado moría, los israelitas volvían a pecar. Pero solo que aún lo hacían peor y más grandemente que antes. Y no solamente en ellos era grande el pecado y la maldad. Los mismos líderes que Dios había usado para rescatar al pueblo daba mucho que desear. Mucho que desear. Por ejemplo, Ahor confió en sus propios métodos. Recordemos que Barak tenía miedo y este hombre no confió en la palabra de Dios. Gedeón fue otro. Este hombre fue un hombre egocéntrico y este hombre hizo pecar de idolatría al pueblo. Otro ejemplo es Jefté. Jefté terminó luchando contra los propios israelitas. ¿Y qué hablar de Sansón? Todos conocemos la historia de Sansón. Sansón no quiso cumplir su misión, sino que le gustaba ir detrás de las mujeres filisteas. Entonces, la situación es tan patética en ese tiempo, tan mala, que el libro de los jueces termina mostrándonos que Israel se está comportando igual que Sodoma y Gomorra. Hay abusos, violaciones, lujuria y maldad de todo tipo. Y el pueblo, en lugar de tomar la posesión de la tierra prometida, está con rencillas y luchas internas. Ellos están matándose entre sí mismos. Y esa situación era tan triste, tan mala, que el último versículo del libro de los jueces lo resume bien. En el libro de los jueces 21, capítulo versículo 25, dice así: en estos días no había rey en Israel. Y escuche bien, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, no había ley, no había Dios en este pueblo. Entonces, este es el contexto que se desarrolla en nuestra historia. Ana y su familia vivieron en este terrible tiempo de la historia de Israel. Toda la historia que leímos se está viviendo en estos difíciles y terribles momentos. Este es el contexto de esta terrible, de esta historia, hermano, de esta historia. El personaje principal, hermanos, de esta historia es Ana, una mujer casada con Elcana, como hemos leído, un hombre prominente y que probablemente tenía buena comunidad, buen estatus social, porque él puede tener dos esposas, pero sin embargo no nos apresuremos en hacernos una imagen de Elcana. Por ejemplo, ¿qué más nos dice la Biblia de él? Era un efrateo, es decir, era un hombre que había nacido en Belén. La Biblia nos deja bien en claro que él es un hombre devoto que cumplía la ley. Elcana era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque todos los años él iba a Silo a adorar. Y hermanos, en este tiempo de la historia de Israel, este tiempo crítico y oscuro, en realidad era verdaderamente inusual que un hombre se comportara así. Entonces, ¿por qué él no tiene hijos? Y hermanos, es muy probable que se haya casado con Ana por amor, el versículo 4 nos habla de eso, pero que también se casó con Penina para tener descendencia. Pero entonces, hermanos, el problema dentro de la familia, dentro de esta familia, es esa. Definitivamente, la historia de Ana era que ella no podía tener hijos. Ella no podía tener hijos, ella era una persona estéril. Esta es la historia de Ana. Y ella es una persona bajo mucho estrés. En esta historia vemos que esta mujer estaba muy estresada, muy bajo mucha presión. Pero también ella es la historia de ella es el personaje central de esta historia. Porque es inusual en el Antiguo Testamento que alguien sea descrito así como Ana, con tanto detalle, con tanto detalle. Entonces, ¿cuál era el problema de Ana? ¿Qué pudo llevar a esta mujer a tal punto de depresión? Bueno, primero, yo creo que era su situación social y cultural. Ana vive en un mundo, hermanos, donde las mujeres viven y se destacan por su labor de madre. No tener hijos era un gran problema. Si una mujer no tenía hijos, hablaban por su espalda y también la criticaban. Una mujer sin hijos se consideraba como indigna y despreciada por la sociedad. La sociedad la despreciaba. Había esa especie de bullying en ese tiempo. Una familia sin hijos también tenía poquísimas posibilidades de sobrevivir. Por ejemplo, cuando venían sus enemigos, estos les quitaban todas sus posesiones y las destruían, sus cosechas también. Entonces, una familia con pocos hijos, una familia sin hijos, perdón, no podía volver a comenzar. Por eso era necesario tener hijos, tener descendencia. Segundo, hay una increíble presión sobre Ana, y esta presión radicaba en el hecho de que era Dios mismo. Dios mismo era la presión de Ana, porque él era el que no le había dado hijos. El Señor no le había dado hijos. Literalmente estos versículos dicen, el Señor había cerrado su útero. Entonces, hermanos, difícil de creer esto, pero era verdad. Dios era la causa y el origen de su tristeza. En tercero, creo que la otra esposa de Elcana, ese era su problema también. Ella usaba su situación para perseguirla y humillarla públicamente. Y cada momento que podía para abusar de ella, para burlarse de ella. Ana estaba sufriendo bajo el bullying de la otra esposa de Elcana, Penina. Y finalmente, yo creo que hasta su propio esposo. Porque en lugar de consolarla, él agrega estrés en ella. El versículo 8 dice, Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y sabemos que él ama a su esposa, eso creo que no está en duda. Él amaba a su esposa. Pero estas palabras que este hombre dice, más bien suenan a frustración, fijándose en los problemas que son obvios, en lugar de su necesidad. Entonces, hermanos, en resumidas cuentas, Ana es una mujer bajo mucha presión. Cada año que estas personas suben al templo, que normalmente era un tiempo de alegría y fiestas para los judíos, para Ana es un recuerdo que Dios no le ha dado hijos. Además, es humillada por parte de Penina. Cada vez que van al templo, no es un tiempo de alegría para Ana, al contrario. Es su dolor, es hasta el punto que ella ya no puede ni comer. Eso lo leímos en el versículo 7. Pero sin embargo, hermanos, hay una solución. Una solución. Pero así pasa el tiempo en la familia de Elcana. Y parece que nadie se percata de lo que está viviendo esta mujer. De este profundo dolor que está viviendo esta mujer. Nadie se percata de su dolor y de su sufrimiento de esta mujer. Hasta que un año, hermanos, un año, por fin algo es diferente. El versículo 9 nos muestra que Ana sabe algo. Ella sabe algo. Ella sabe cuál es el origen de su situación. Y ella, hermanos, va directamente a la fuente de su problema. Va hacia el único responsable de cerrar su vientre. Ella pasa de largo al sacerdote Elí, quien duerme en su silla. Hermanos, es terrible que la función del sacerdote era representar a Dios ante el pueblo. Pero este es un sacerdote, duerme. Imagínese. Pero sin embargo, eso no detiene a Ana. Ella sabe que los sacerdotes no cerraron sus vientres. Ella lo tiene bien en claro. Ella lo tiene bien en claro. Así que pasa directo a hablar con Dios. Pero, hermanos, ¿cómo ora Ana? ¿Cuál es su oración? Veamos su oración y voto en el versículo 11. Ana dice así en su desesperación y en su frustración. Dice, si tú te dignares mirar la aflicción de tu sierva y dar un hijo a tu sierva, le dedicaré a tu servicio. Primero, hermanos, ella usa la palabra recuerda. Esta palabra recuerda. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando dice que Dios se acordó, no creyamos que significa que Él se olvide de las cosas o se haya olvidado de algo, sino que significa que Él hace algo o que está por hacer algo en la vida de alguien. Como cuando recuerda a Noé para salvarlo, o cuando recuerda a su pueblo esclavo en Egipto. Entonces, cuando Ana le dice, acuérdate de mí, está diciendo, haz algo por mí. Segundo, en segundo lugar, ella en sus votos, la palabra dar y dedicar, usa estas palabras, dar y dedicar. pero en el original, esa misma palabra, se podía traducir, si tú me das a mí, entonces yo te daré a ti. Entonces, hermanos, Elí, el sacerdote, despierta, y al ver a Ana, ora, a Ana orar de esa forma tan desesperada, este hombre piensa que está borracho. Si usted sigue leyendo el resto de versículos, se va a notar de eso. Cuando él está más consciente, en realidad, que él mismo, que el mismo Elí, ella sabe más, y cuando le explica recién, él le da una bendición en el versículo 17. Le animo a leer todo este capítulo de su casa. Usando la misma palabra, Elí bendice a Ana en sus votos. El Señor, dice Elí, te dará lo que has pedido. Esto, hermanos, animó mucho a Ana. Entonces, cuando regresó a su familia, ellos notaron quizás que ya no está triste. Y es verdad, puede comer. Ahora Ana come y su rostro no está tan triste. Entonces, el desenlace de esa historia comienza en el versículo 19, con muchos verbos, levantar, adorar, regresar. El Cana se llegó a Ana y el Señor se acordó de ella. Ana, hermanos, por fin tuvo un hijo y su hijo se llama Samuel. Todos conocemos la historia de Samuel. Y este hombre, Samuel, sería un hombre usado grandemente por Dios de una manera tremendamente poderosa. Ya veremos más de él, estoy seguro. Entonces, ya tenemos la primera pregunta contestada. Dios ha respondido. Ahora la pregunta recae en Ana. ¿Le dará ella su hijo a Dios? Ella tiene que cumplir con su promesa. Pero, hermanos, en el versículo 21 vemos que el Cana vuelve a Silo para adorar a Dios. Pero Ana no. Ana se queda sola. En el mundo antiguo, hermanos, se tomaba 2 o 3 años para criar un hijo. Así que es probable que Ana no haya subido a Silo por 2 o 3 años. Es posible. Los lectores originales de este libro hubieran entendido esto. Ella no le dio su hijo a Dios aproximadamente por 2 o 3 años. Pero el versículo 24 da respuesta a cualquier duda sobre la integridad de Ana y su parte del trato con Dios. Cuando el niño podía valerse por sí mismo, nosotros vemos que ella llegó y lo presentó al sumo sacerdote con ofrendas, alabanzas. El Señor había contestado sus oraciones. Por fin, después de tanto sufrimiento, Dios había contestado a la oración de esta mujer. Y ahora ella cumple su promesa. Ella cumple su promesa hecha al Dios viviente. La historia entonces comienza en adoración. Y la historia, hermanos, termina en adoración. Esta es la historia de Ana. Ana pide un hijo y el Dios de misericordia le concede un hijo. Hermanos, no quiero terminar esta historia sin una conclusión y sin una aplicación. Hermanos, esta es una hermosa historia, como les decía. Este libro contiene hermosas y apasionantes historias. Pero, ¿de qué se trata esta historia? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuál es el significado? Ana misma nos dice eso. Ella misma nos dice que tenemos que entender. Lo dice en su canción. Tema que posiblemente en el próximo, si hay la oportunidad, estaré tocando. Pero esta historia, hermanos, nos introduce a un gran tema presente en todo el libro. Hermanos, vivimos en un mundo que ama el poder. Vivimos en un mundo que busca a personas poderosas, los desamparados. Busca personas poderosas. Busca la fuerza, la capacidad, la energía, el poder. Vivimos en un mundo materialista, un mundo superficial que se fija en las cosas exteriores. Y hermanos, Ana, esta mujer de esta historia, no está entre los poderosos. No está entre lo que consideramos entre los fuertes. Ana está entre los desamparados. Ana está entre los débiles. Su historia nos dice que su situación le trae deleite a Dios. Dios se deleita en las personas débiles, en las personas dependientes de Él. Su situación nos muestra la clase de Dios que tiene Ana. Su hijo nos revela el carácter del único, hermanos, del único y verdadero Dios, y lo valioso que es reconocernos desamparados delante de Él. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del desamparo? Hermanos, que no puedes confiar en ti mismo, ni controlar los eventos alrededor tuyo. Eso es una gran lección. Cuando estamos desamparados, podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos ha hecho para depender de Él. Cuando somos débiles, podemos volvernos a aquel que ayuda al que no tiene ayuda. Esto lo vemos permeado en toda la Escritura, en toda la Biblia. Entonces, queridos hermanos, la Biblia nunca habla de un Dios que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Esta es una frase muy común que se escucha hoy. Ayúdate que yo te ayudaré. Al contrario, el mensaje del Evangelio es que nosotros no podemos sin su ayuda. El Evangelio consiste, hermanos, en un Dios que ayuda al desamparado, al pecador. Cuando el pueblo de Dios estaba bajo el Imperio Romano, en el Nuevo Testamento, sufriendo y clamando por ayuda, ¿qué pasó, hermano? Pasó algo maravilloso. Dios les envió un niño, que aquel que derrotará el mal y la muerte y el pecado. Y no con la fuerza, no con fuerza, no con un símbolo, no con un símbolo de poder, hermanos, no con armas, sino, hermanos, con un símbolo de vergüenza para los judíos y para los romanos. ¿Sabe cuál símbolo? La cruz, la cruz. Cuando los creyentes, hermanos, están desamparados, recordemos que el Evangelio es para los débiles. Cuando los creyentes están desamparados, recordemos este maravilloso Evangelio. Cristo murió por nosotros y nos reconcilió con Dios. Conocemos la ayuda que Dios da al desamparado. Si somos cristianos, estamos donde Ana estuvo, experimentando esta gran misericordia de Dios. Y gracias, hermanos, a Jesús podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Lo que encontramos allí es gracia en tiempos de necesidad, pura gracia. El Dios que adoramos es el Dios de Ana. Es el Dios de los desamparados, el Dios que vino en forma de un niño desde el vientre de una madre. El Dios que viene a ser crucificado. El Dios que exalta a los humildes y que humilla a los arrogantes. ¿Por qué, hermanos, si conocemos tan bien estas cosas, no vamos a Dios como Ana lo hizo? Pensamos que debemos ser fuertes o poderosos para servir a Dios. Pensamos que necesitamos tener logros o alcanzar metas, pero la verdad es que no somos fuertes, estamos fuera del control sobre muchas cosas y también sobre muchas circunstancias alrededor de nuestras vidas. ¿Quién puede detener la pandemia en este tiempo? Nadie. Ni la ciencia aún lo ha hecho. Así es el hombre, hermano. El hombre tiene que reconocer eso. Algunos luchan con la pobreza, otros con las amarguras de su vida, familiares que lamentablemente no responden al Evangelio. ¿Cuántos de nosotros nos padecemos por algún familiar que queremos que llegue a los pies de Cristo, pero no pasa? Algunos luchan con falta de dones en uno mismo. Muchos pensamos que Dios ha sido cruel con nosotros, ¿verdad? Incluso hemos llegado a creer eso. Rehúsa, hermanos, sentarte en la amargura. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de levantarnos y hacer lo que Ana hizo. Tenemos que rechazar ser víctimas y correr al Dios que conoce nuestras vidas. Roguémosles a Él. Dios, haz lo que hiciste con Israel, lo que hiciste con Ana. Acuérdate, esa debe ser nuestra súplica. Cuando hacemos esto, hermanos, somos lo que Dios quiere que seamos. Hijos delante de un Dios que nos ama. Echemos nuestra ansiedad sobre Él. No sabemos si Él responderá mañana. No sabemos si Él responderá. Pero sí sabemos que Él escucha nuestras oraciones. Y recuerda a su pueblo con ayuda. La naturaleza de Dios, nunca olvidemos esto, hermanos. La naturaleza de Dios es ayudar al que no tiene ayuda.